Corintios capítulo 15, versículo 33, en la Reina Valera dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y este mismo versículo en la versión internacional dice: las malas compañías, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Esto nos muestra lo importante que son nuestras conversaciones y nuestras amistades para la formación de nuestro carácter. Por eso el miércoles 6 de marzo di un tema acerca de los amigos de Jesús, y si no lo han visto, lo tienen que ver. Esta es la segunda parte y tiene que ver con las conversaciones de Jesús. En Mateo capítulo 12, versículo 34, Jesús les dijo a los fariseos: ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Aquí el Señor nos dice que el malo dice cosas malas. Por eso el malo todo el tiempo se queja. El malo habla mal de todo y de todas las personas. Habla mal de la esposa, habla mal de los hijos, habla mal del gobierno, habla mal de la iglesia. Se queja todo el tiempo. Uy, qué calor tan insoportable. Esta lechuga está vieja. Todo el tiempo se está quejando. Nunca olvidaré una lección que recibí en la escuela dominical cuando tenía 7 años. Todavía recuerdo las imágenes en el flanelógrafo. Ahí estaba la nación de Israel dando vueltas en el desierto durante 40 años por un pecado que algunos no lo ven como pecado, y es la queja, la murmuración. 40 años en el desierto. Quizás la razón por la cual no sales de tu desierto es porque hablas mal, te quejas. En Santiago capítulo 4, versículo 11 dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros, porque si se critican y se juzgan entre ustedes, están criticando y juzgando la palabra de Dios. Y en Proverbios capítulo 11, versículo 9 dice: los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras. Eso quiere decir que aquellos que hablan mal de un amigo simplemente no tienen a Dios, son malos. El que es malo dice groserías y se pelea con todo el mundo. Y la razón de esto es porque en su corazón todavía hay rabia, hay rencor, odio y violencia. Necesitan ir a un encuentro. Y si tú no has ido a un encuentro, tienes que iniciar tu proceso, y se inicia en un grupo de conexión, porque ahí comenzamos a trabajar con esas cosas que están en nuestro interior. Mira lo que dice Colosenses 3:8: es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio, el lenguaje grosero. Tiene que salir de nuestras vidas. El malo sexualiza sus conversaciones. Tiene una forma de hablar de doble sentido. El malo también dice mentiras. En Proverbios 12:22 dice que el Señor detesta los labios mentirosos. Quizás la razón por la cual Dios no oye tus oraciones o no te bendice es porque eres mentiroso. Y por otro lado dice que Dios se deleita en los que dicen la verdad. El malo dice cosas malas, pero el bueno dice cosas buenas. Es agradable, rico oír su conversación. Con respecto a Jesús, Marcos 12:37 dice que la gran multitud se deleitaba al escucharlo. Era un placer oírlo hablar. En Colosenses 4:6 dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, que nuestra conversación sea interesante para los demás, pero también que sea de buen gusto. El bueno habla bien de los demás porque siempre piensa lo bueno. La tendencia de mucha gente es ser mal pensada, pero ese es un hombre, una persona mala. El bueno siempre piensa lo bueno y por eso no habla mal de nadie. El bueno nos contagia con su alegría. En Proverbios 15:15 dice: para el afligido todos los días son malos. Ay, otra vez arroz. Cuando entra a un lugar es como si apagara la luz. Pero todo es porque es malo. Para el afligido todos los días son malos. Para el que es feliz siempre es día de fiesta y nos contagia. Así como somos contagiados por los afligidos, también somos contagiados por los que son alegres. El bueno es agradecido. Le da gracias a las personas por todo. Gracias, gracias. Pero no solo eso, sino que esos momentos espontáneos que tenemos en la alabanza los anhela para decirle a Dios: gracias, gracias por la cruz, gracias por mi salvación, gracias por mi matrimonio, gracias. El bueno nos edifica cuando habla. Dice Efesios 4:29: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para quienes escuchan. Por eso nuestra oración debe ser la que hizo David en el Salmo 19:14: Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. ¿Cómo eran las conversaciones de Jesús? Me puse a buscar en los evangelios los eventos o los relatos en donde encuentro a Jesús conversando, no solo enseñando ni predicando, sino teniendo una conversación con ciertas personas. El primer caso que encuentro fue el de los primeros discípulos que Jesús tuvo. En mi mensaje el miércoles hace dos semanas hablé acerca de los amigos de Jesús y uno, sus primeros amigos fueron amigos de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista los vio o vio a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos de sus discípulos, uno era Andrés, el otro es probable que haya sido Juan, cuando vieron a Jesús abandonaron al pobre Juan el Bautista y se fueron con Jesús. Y en Juan 1:37 dice que Jesús les preguntó: ¿qué quieren? Y ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Y él les dijo: vengan y vean. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba. Y se quedaron el resto del día con él. ¿Qué hicieron? La Biblia no nos dice, pero yo creo que conversaron. Y fue tal el impacto de su conversación que al día siguiente Andrés fue a buscar a su hermano Pedro y le dijo: tienes que conocer a Jesús. En Lucas 10:39 encontramos otro Otro momento en que Jesús está conversando con alguien, y es con María, la hermana de Lázaro. Dice allí que María se sentó a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. ¿De qué hablarían? Tampoco nos lo dice. Pero yo creo, si yo fuera María, yo le hubiera preguntado: Señor, ¿cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a mi futuro, con respecto a mi carrera, con respecto, en el caso de María, a su futuro esposo? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Otra pregunta que le haría es: ¿cómo oír su voz? La otra pregunta que yo le hubiera hecho sería: ¿cómo, qué tengo que hacer para tener fe? Enséñame a orar. Y en el caso de María, enséñame a perdonar a mi hermanita Martica. La otra conversación que encuentro está en Juan capítulo 3. Es una conversación que Jesús tuvo con un fariseo llamado Nicodemo. Y allí el Señor le habla acerca del plan de salvación. En el versículo 3 le dice: a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En el capítulo siguiente, Juan 4, lo encontramos conversando con la mujer samaritana y le dio una palabra de revelación. Le digo: has tenido 5 esposos y ni siquiera el hombre con el cual te estás acostando es tu marido. Ni siquiera te has casado con él. Pero la conversación que más me llamó la atención fue ya al final de sus días, cuando se acercaba el momento de su muerte. La Biblia dice que llevó a sus 3 amigos más cercanos, a Jacobo, Juan y Pedro, a lo que hoy se conoce como el monte de la transfiguración. Y dice en Marcos 9:4 que aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. ¿De qué hablarían? La Biblia tampoco nos lo cuenta. Pero es interesante los personajes que con los cuales se encontró Jesús, porque ninguno, o los dos tuvieron una muerte muy, o el final de sus días muy similar. En el caso de Elías, la Biblia dice que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Esto me muestra que no murió. Y con respecto a Moisés, la Biblia dice que nunca encontraron su cuerpo. Entonces es posible que ambos hubiesen sido arrebatados. Y como Jesús estaba a punto de morir, yo creo que quería conocer cómo fue esa experiencia. Y gracias a lo que ellos conversaron, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que por el gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Entonces, obviamente era el gozo de salvarnos, pero también el gozo de subir al cielo para estar con el Padre. Recuerdan que cuando María lo iba a tocar, él le dijo: no, no, no me toques, que aún no he subido al Padre. Él tuvo una experiencia similar a la que tuvo Elías y Moisés. Al ladrón en la cruz, Jesús le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a los seguidores, y también a nosotros, una y otra vez el Señor les dijo y nos dice a nosotros: sanen a los enfermos, echen fuera los demonios, prediquen el evangelio, hagan discípulos, reciban el poder o el bautismo en el Espíritu Santo. Pero quiero hacerles una pregunta. En tus conversaciones con Jesús, ¿de qué hablas? Porque orar es realmente conversar. Orar no es simplemente rezar. Y espero que tengas conversaciones con Jesús todos los días, porque de eso se trata ahora. ¿De qué hablas con Jesús? Pues yo encuentro que en primer lugar Jesús no fue portador de malas noticias. En Juan capítulo 6 versículo 63 Él dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Siempre que Jesús hablaba, sus palabras traían vida a las personas que las oían. La gente salía edificada, la gente salía bendecida, la gente salía consolada, animada, sí, a veces exhortada, pero siempre salía con esperanza. Por eso cuando muchos de sus seguidores lo abandonaron, Jesús le preguntó, les preguntó a los más cercanos: ¿y ustedes también me van a abandonar? Y Pedro en ese momento le dijo en Juan capítulo 6, 68: ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras que dan vida eterna. No encuentro en ningún versículo a Jesús hablando mal de la gente, ni quejándose. Jesús no fue portador de malas noticias. No dijo mentiras, no dijo groserías, no manipuló con sus palabras, no criticó. No lo encuentro hablando o quejándose del Imperio Romano: en estas calles de Jerusalén, ¿en dónde están metiendo a mis impuestos? Yo no lo encuentro hablando así. Pero fíjense que trataron de llevarlo a que hablara mal. Así como hoy tratan de que nosotros hablemos mal de nuestros gobernantes. Pero Jesús no cayó en esa trampa, porque le dijeron: hey, tenemos que seguirle pagando impuestos a este gobierno corrupto. Jesús dijo: tráigame una moneda. Y luego dijo: ¿de quién es la cara en la moneda? Dijeron: de Simón Bolívar. Ah, bueno, den al César lo que le pertenece al César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Pues hoy los que les gusta criticar en las redes sociales o en YouTube a los grandes hombres de Dios o a los grandes ministerios, ellos dicen que Jesús hizo lo mismo. Jesús habló mal de los fariseos y maestros de la ley. Pero si ustedes leen la Biblia, en ningún momento Jesús dijo: Simón el fariseo, y empezó a rajar de Simón el fariseo. Ni tampoco lo encontramos hablando mal de la esposa de Nicodemo. Es que esa esposa de Nicodemo se viste así toda seductora. Nunca vemos a Jesús hablando así. Jesús habló de los fariseos, así como a veces yo tengo que hablar de los cristianos mundanos, del peligro, de cómo pueden estar arrastrándonos, o así como a veces tengo que hablar de la levadura de los antipentecostales. Pero los criticones en las redes sociales usan los nombres de las personas que critican. ¿Por qué? Porque eso les da tendencia en las redes sociales. Por eso los vemos hablando mal de Dante Gebel. Si ¿Sí saben la última de Dante Gebel? Y ahí están los cristianos mediocres viendo sus videos. ¿Qué haces tú viendo esos videos? Porque son portadores de malas noticias, son cizañeros. Sí. En Gálatas capítulo 2 versículo 11 encontramos a Pablo hablando acerca de la hipocresía de Pedro. Y él dice: antes de que vinieran esos judaizantes, Pedro salía a comer lechona con nosotros a la plaza. Pero después el bien hipócrita. Pero si Pablo, o si Pablo habló así de Pedro, es porque entre ellos había esa confianza. Y yo personalmente creo que Pedro ya había reconocido su error. Por eso Pablo lo usó como una ilustración. Pedro también menciona algo acerca de las cartas de Pablo. Él dice, es que las cartas de Pablo son un poquito difíciles de entender. Esto está en 2 Pedro 3:16. Pero es una confianza como a veces existe entre algunos de nosotros, los predicadores. Pero ambos están en el mismo nivel espiritual. Pero esos criticones en las redes sociales no están bajo autoridad, ni siquiera se congregan seguramente, o no son reconocidos por iglesias o por ministerios reconocidos en el mundo. Y además son mentirosos, porque agarran ciertas porciones de nuestras prédicas para sembrar cizaña. No estoy con esto diciendo que no hay falsos maestros. La Biblia misma dice en 2 Pedro capítulo 3, versículo 1: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán a Jesús. Pero fíjense lo que dice ahora: esto provocará su propia destrucción repentina. No me toca a mí ni a nadie destruir otros ministerios. Dios mismo lo hará si están enseñando falsas herejías. Y si tienen una vida de pecado y algún tipo de inmoralidad sexual, Dios lo sacará a la luz, o el diablo lo sacará a la luz. No nos toca a nosotros hacerlo. Yo recuerdo que mi esposa y yo disfrutábamos la compañía de una persona que hablaba rico. Era un deleite oír a esa persona hablar. Salíamos de su casa inspirados, motivados, con ganas de seguir sirviendo al Señor, hasta que algo pasó. ¿Qué pasó? No sé. Seguramente las malas conversaciones y las malas amistades corrompen las buenas costumbres. De repente su conversación se volvió una conversación de juicio y de crítica. Y aunque a la carne le gusta oír eso, si sabe la última, y uno, ¿qué pasó? Pero yo recuerdo que empezamos a salir como con un malestar, como dolor, con dolor de garganta. Pues mire lo que dice la Biblia en Proverbios 16:24: las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. En cambio, las palabras de juicio, de crítica, de murmuración, son todo lo contrario. Traen amargura, traen dolor, tanto en nuestro corazón como en el caso mío, en la garganta. Pero la última vez que vino Marcos Witt me dijo que su misión, que la misión que el Señor le había dado en su última gira, era hablarle a todos los latinos en Estados Unidos y pedirles que dejaran de ver un canal latino en Estados Unidos. Porque lo que él y otros se habían dado cuenta es que la gente, al oír las noticias en ese canal, salían llenos de odio y los llevaba a ponerse bravos. Interesante, porque esto mismo está pasando hoy en Colombia. Hay cierto tipo de noticias que lo que está generando en nosotros es odio y nos lleva a ponernos bravos todo el tiempo. Por eso, cuando yo entré en un ayuno de 21 días de no ver ningún tipo de noticias, subí a un nivel en donde ahora me doy cuenta de esa clase de noticias. Y quiero invitarles a ustedes que hagan lo mismo. Porque hoy hay noticias que nos están llenando como colombianos de odio, de resentimiento, y nos está llevando a estar todo el tiempo enojados. Pues el canto de Next Wave, Malas Noticias, dice: malas noticias, Escucho todo el día que la gente se alarma por, muy bien, rumores, pero no saben que hay un Dios que se ocupa de todas sus situaciones. Saca el temor y perdona la culpa de sus errores. ¿Y por eso qué pasa? Camino tranquilo del miedo. Confío en ti. No le temo a morir. Elijo vivir. Yo confío en ti. Pues Jesús no fue portador de malas noticias. Jesús no habló mal, porque precisamente el Evangelio significa buenas nuevas. En algunas traducciones dice buenas nuevas o buenas noticias. En Mateo capítulo 9, 35 dice que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas anunciando la buena noticia acerca del reino. En primer lugar, Jesús no fue portador de malas noticias. En segundo lugar, Jesús no sexualizó sus conversaciones. En mi casa no tuvimos un televisor sino hasta cuando yo cumplí 14 años. Pero recuerdo que cuando yo tenía unos 12 o 13 años había una serie que todo el mundo estaba viendo, era El Hombre Nuclear. ¿Recuerdan? Y luego La Mujer Biónica. Entonces yo quería verlo. Y me fui a la casa de un vecino. Y ahí, todos los miércoles en la noche, veía El Hombre Nuclear. Pero hubiera preferido que eso nunca hubiera pasado. ¿Por qué? Porque las malas amistades y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo se inició un día que yo le compartí al amigo que vivía ahí, que tenía unos 3 o 4 años más que yo. Le hablé acerca de lo rico que sentí subirme a un poste. Cuando yo le conté eso, me dijo: ¿usted no conoce lo que es la masturbación? Y me habló de la masturbación. Adolescente, quiero que sepan que esta clase de conversación solo lo pueden tener con sus padres. Y papás, por favor, no les digan que se les va a caer la mano, quién sabe qué. Porque hay unos papás, ustedes tienen que decirle a sus hijos que eso que sienten es normal, que están descubriendo su sexualidad. ¿Sabían ustedes que la Biblia no dice en ningún lugar que la masturbación es pecado? Sin embargo, el problema con la masturbación es que lleva a la lujuria, y la lujuria es pecado. Y el otro problema es que produce un vicio, y todo vicio, todo lo que nos controla, es pecado. Pues un tiempo después, mi vecino me mostró una agenda que él tenía, donde estaba todo el año. Y en el primer mes había una foto de una mujer totalmente vestida. En la segunda foto estaba sin la bufanda. La tercera se había quitado los tenis. Obviamente yo quería ir a diciembre. Hoy nuestros niños están viendo esto en sus celulares. Esas imágenes fueron tan fuertes en la mente de ese niño de 12, 13 años, que no fui libre sino hasta cuando tuve una liberación a los 35 años de edad. Él El muchacho estaba sexualizando la relación. Recuerdo que después me mostró una revista de Playboy. Luego me llevó a ver una película con ciertas escenas. Hasta que un día me contó que su primo acababa de llegar de Estados Unidos y me dijo, y anoche tuve sexo con él. Cuando él me dijo eso, le dije, ¿y eso se puede? Me dijo, claro, por detrás. En ese momento, así como José salió corriendo de la casa de Potifar, yo salí pitado y nunca más volví. Cuidado, jóvenes y adolescentes, porque una conversación sexualizada tiene como objetivo estimular sexualmente, tiene como objetivo despertar en la otra persona un deseo sexual. Por eso, cuando un amigo o un novio o un primo o un abuelo o un tío o un líder del grupo o un compañero del grupo de conexión o un pastor o un sacerdote empiece a hablar así, ¡huya! Porque Jesús nunca habló así. Tienes que huir porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana y le dijo, si bebes de esas aguas volverás a tener sed, lo que Jesús estaba haciendo era confrontando una atadura sexual que ella tenía. Y le estaba diciendo, si sigues tratando de llenar tus faltantes con el sexo o con los hombres, volverás a tener sed. Cuando en esta iglesia predicamos temas sexuales como lo estoy haciendo en este momento, no es fácil. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso no es fácil para nosotros encontrar para nuestros encuentros o nuestros pasos personas que den esos temas. Recuerdo hace muchos años que una niña nos dijo, no me gustó ese predicador porque sentí que me estaba desnudando con su predicación. Esta clase de temas solo pueden ser dados por personas que han sido sanadas sexualmente. Pues en este momento se está tratando de aprobar en Colombia una ley que prohíbe las terapias de conversión. Es absurdo. ¿Por qué? Porque el mundo lleva años haciendo terapias de conversión. De la fidelidad sexual a la infidelidad sexual. Eso es terapia de conversión. Del diseño original y perfecto de Dios a un diseño que es totalmente contrario a la naturaleza. Eso es terapia de conversión. La ideología de género es una terapia de conversión. Y hoy, a las personas que quieren ser libres de su pasado y quieren volver al diseño original de Dios, nos quieren prohibir que lo hagamos. Nosotros no hacemos terapia de conversión. Lo que nosotros hacemos es formar a las personas, hacer discípulos, preparar el camino para que el Señor lo haga. Y como dice Lucas 3:5, los caminos torcidos se enderezarán. En tercer lugar, cuando Jesús hablaba, tenía autoridad. Dice Marcos capítulo 1, versículo 21, que Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, y la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. ¿Por qué tenía Jesús autoridad? Porque cumplía lo que decía, porque vivía lo que predicaba. En Proverbios 25:14 dice: la persona que promete un regalo, que le promete a su familia ir de vacaciones, o les promete cualquier cosa, pero nunca lo da, es como las nubes y el viento, que no traen lluvia. Si tú no cumples tu palabra, no eres íntegro. Si no cumples con tus votos matrimoniales, no eres íntegro. Si llegas tarde a una cita, no eres íntegro. Si llegas tarde a la iglesia, no eres íntegro. Porque eso es integridad, tener palabra. Jesús sí tiene integridad, porque Él cumple su palabra. En Números 23:19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Si Jesús dice que el pecado mata, es porque el pecado mata. La paga del pecado es que muerte. Si Jesús dice que el pecado enferma, es porque el pecado enferma. Si Él dice que el pecado empobrece, es porque empobrece. Pero por otro lado, si Él dice que hay salvación en Él y solo en Él, es porque así es. Si Él dice que es tu sanador, es porque es tu sanador. Si Él dice que está contigo para siempre, es porque así será. Quiero que nos pongamos de pie y le vas a decir al Señor: Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios que cumple su palabra. Y Señor, te doy gracias porque solo en ti hay palabras de vida. El cielo y la tierra pasará. Lo que hoy se está promocionando en el mundo con el tiempo pasará, pero tu palabra permanece para siempre. Señor, hoy me doy cuenta que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hoy me doy cuenta, Señor, que he tenido conversaciones con personas que me han dañado. He tenido amistades que me han destruido. Y te pido, Señor, que hoy me sanes. Te pido que hoy me estés liberando de esas conversaciones sexualizadas. Y si yo he sido el portador de esas conversaciones, perdóname. Si soy portador o he sido portador de malas noticias, si soy una persona que cuando entra en un lugar apaga la luz, perdóname. Yo quiero ser como tú. Yo quiero que mis palabras edifiquen. Yo quiero que mis palabras sanen. Yo quiero que mis palabras enciendan una luz. Yo quiero contagiar a la gente con tu alegría. Pero hoy me doy cuenta de lo importante que son mis palabras. Por eso te pido que hoy estés poniendo en estos labios, así como hiciste con Isaías, un fuego encendido que destruya lo que tiene que ser destruido, en el nombre de Jesús. Y dile: es tu amor,
es tu amor que quita el temor, sana mi dolor, estás tan cerca, amo escuchar tu voz.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.